La Regional en Radio Marca Gran Canaria, con Mario de la Santa.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos a La Regional, su cita semanal con el fútbol en nuestro ámbito más cercano aquí, en la Radio del Deporte, en Radio Marca Gran Canaria. Nos sintonizas en la FM 88.2, en internet www.radiomarcagrancanaria.com y en la app para teléfonos móviles, en Android como en iPhone, en redes sociales, @radiomarcagc en Twitter y Radio Marca Gran Canaria en Instagram y en Facebook. En la técnica está Francis Rocha. Enseguida comenzamos a hablar de la tercera red, donde ya empiezan a moverse los banquillos de la próxima temporada. También hemos conocido el no ascenso del Tenerife B este pasado fin de semana al caer in extremis en la última jugada prácticamente frente al Olot. Hablaremos de esa fase de ascenso a tercera red, donde ya es cosa de dos entre Estella y Universitario, aunque el Universitario pinchaba esta semana frente a un Real Club Vitoria que, pese a no tener opciones, está compitiendo también en esta fase de la competición. Hablaremos de primera regional y donde todavía nos falta por conocer un ascenso y el playoff en todas las categorías. Y también hablaremos algo de División de Honor Juvenil. Ya conoce Las Palmas, rival para la Copa de Campeones. El Juvenil Amarillo se enfrentará al Athletic Club este próximo fin de semana en Lezama. Así que rival complicado en esta primera, partido único, esta primera eliminatoria de la Copa de Campeones y después Final Four. Pero vamos ya a hablar de esa tercera red. Nos vamos a hablar con el nuevo entrenador de la Unión Deportiva San Fernando, el amigo Juan Carlos Socorro. Soco, muy buena.
Hola Mario, ¿cómo estamos?
Bueno, Socorro, ¿cómo ha sido esa llegada al Sanfer?
Bueno, como todas, ¿no? Un interés por parte del San Fernando, que yo lo recibí muy bien, porque bueno, todos sabemos a lo que aspira el San Fernando el año que viene, a intentar lograr la categoría, y para mí, bueno, pues un orgullo que esa llamada de Serafín, de Santi, y nada, de aprovecharla, a trabajar, a cambiar de aire y muy ilusionado con el nuevo reto que se me presenta.
Tiene que ser difícil, Socorro, después de tantos años en un mismo equipo, con unas mismas costumbres, con una forma de trabajar, ahora entrar en una casa nueva, ¿no?
Sí, pero bueno, es un reto, es una ilusión, es verdad que son 7 años arriba en el San Mateo, donde yo lo hacía todo, y bueno, y en el San Fernando esas facilidades las tengo, ¿no? Tanto Serafín como Santi pues ponen todo encima de la mesa para que las cosas salgan bien. Después del fútbol y al final los resultados son los que mandan, pero sí, es totalmente distinto, ¿no? Acostumbrado a tener que recorrerme la isla en verano para fichar futbolistas y tratar de captar con los medios del San Mateo a que el San Fernando pues ya tiene su nombre, tiene su organigrama de trabajo, y bueno, y es todo no más sencillo, pero sí es más yo dedicarme a entrenar.
¿Y no puede chocar eso, Socorro, tu forma de trabajar? O sea, ¿vas a poder adaptarte bien a esa forma de trabajar? ¿No va a ser un problema para ti?
Bueno, en el mundo del fútbol todos nos conocemos, ¿no? De todos modos, Santi y Serafín, cada vez que ponen un futbolista sobre la mesa, lo primero que hacen es llamarme, ¿no? Y de eso pues se elige, pero sí, ¿no? La comunicación no ha sido constante, es diaria, y la verdad que agradable, porque bueno, yo después de que salí de Las Palmas no estaba otra vez acostumbrado a trabajar así, en grupos donde se decía en grupo, sino estaba acostumbrado a trabajar solo con Iván López, hacer todo, hacer la plantilla, hablar de dinero, hablar de fichaje, hablar de pretemporadas, de partidos, y bueno, y solo aquí me tengo que dedicar a entrenar, ¿no? Entonces eso también se agradece dentro de la comunicación diaria que tenemos Santi y yo.
El recibimiento entonces, ¿todo perfecto, todo bien, no?
Sí, todo perfecto, gracias a Dios el interés del San Fernando.
Uy, a ver si recuperamos esa comunicación con Juan Carlos Socorro, que se nos ha... Ahora, ahí Socorro, que se te había ido.
¿Se me oye?
Ahora, sí.
Ah, vale, nada, también agradecer al Viera, la primera llamada de Paco Pepe, donde siempre el Viera es ilusionante, porque bueno, todos conocemos al Viera, pero bueno, al final me he decantado por seguir entrenando en tercera, que bueno, que creo que es un poquito más competitiva.
Socorro, y ya... ¿Pasas página de lo ocurrido en San Mateo?
Sí, San Mateo ya es pasado, porque bueno, ¿para qué más, no? Entonces me queda el bonito recuerdo, un 7 años maravilloso. Me queda una amistad con don Paco Pulido, que esa no la va a romper nadie ni nada. Y a partir de ahí, pues nada, borrón y cuenta nueva, San Mateo es pasado, San Fernando es presente y espero que un futuro bonito, y a partir de ahí a trabajar por el Sánchez.
¿Se puede decir que te hubiera gustado otra salida del San Mateo?
Mira, la salida que quería tener en Mario la tuve, porque tuve 23 futbolistas y los 23 son palabras de agradecimiento. Lo otro no me preocupa, ¿sabes? Lo otro no le presto ni atención, porque me llevo el agradecimiento de Paco Pulido, que es ahora el presidente, y me llevo el agradecimiento de los 23 chicos que entrené. Eso ya no se paga con dinero.
En cuanto a la confección de la plantilla, ¿qué esperas? ¿Renovaciones? ¿Muchos fichajes? No sé si te ha dado tiempo ya a preparar algo.
Mira, ellos están, Santista, ahora con las renovaciones, con los descartes de la plantilla para el año que viene, y cuando acaben las renovaciones, de hablar con toda la plantilla del año pasado, pues empezarán con las nuevas listas y los nuevos fichajes que queremos para reforzar esa plantilla y para optar a los puestos de los chicos que se van, ¿no? A partir de ahí es diario, ¿no? Diario las conversaciones. Santi tiene desde la semana pasada ya está teniendo reuniones, y a partir de ahí ellos quieren ser la mejor plantilla posible para, como te dije antes, volver a intentar a pelear por otra vez recuperar la segunda red. Si puedes quedar primero, pues mejor que segundo, y si puedes quedar segundo, mejor que tercero, ¿no? Pero eso también lo quiere el mensajero, también lo quiere la forma atlético, también lo quiere el Támara, y bueno, y en eso vamos a estar, porque aparte de bonita, va a ser muy disputada la tercera.
Es que vaya tercera nos espera, ¿no?
Sí, después de la debacle del año pasado de los 5 descensos, que fue duro porque la marca canaria queda un poco tocada, no por nivel, que quede claro, pero sí es verdad que la marca canaria a nivel peninsular, a nivel de competición, de circular, se queda un poco tocada. Y bueno, yo creo que todos los equipos, los llamados grandes, Tamar Aceite, Mensajero, Las Palmas Atlético, Sanfer, pues querrán pelear por volverla a recuperar.
¿Es un fracaso tanto descenso? ¿Es un fracaso del fútbol canario?
Depende cómo los mires, Mario. Si me hablas del propio San Fernando y del Panadería, que yo estaba el año pasado, no. Que se intentó y se hicieron las cosas mal, sí, muy mal, sí. Pero de ahí a fracaso, no. Ya después, el Támara es un poquito más de excepción, porque ellos ya llevaban un año, tampoco deja de ser un fracaso, pero bueno, yo creo que lo del Mensajero y la forma atlético, pues lo puedes denominar de fracaso, aunque el fracaso es no intentarlo, y seguramente ellos lo habrán intentado, pero es un palo muy duro para Mensajero después del esfuerzo que hizo, y sobre todo para Las Palmas Atlético el haber perdido la categoría.
En el descenso del Panadería Pulido San Mateo, ¿cuánto de culpa ha tenido Socorro?
El 100%, porque me equivoqué desde el primer día, desde la confección de la plantilla, desde no haber estudiado un poquito más la categoría, aunque eso sigo aprendiendo durante los pasos, y de no haberle sacado el jugo a los futbolistas que tenía, porque al final lo demostramos en ciertas partes del campeonato que podíamos. Entonces sí, es verdad que me equivoqué en bastantes cosas, pero bueno, al final creo que este año he crecido muchísimo como entrenador, pero bueno, para mí sí es verdad que no deja ser una decepción la temporada que hice.
¿Te gustaría contar con jugadores de la plantilla de este año del Pulido, el año que viene en el San Fernando?
Sí, claro. San Mateo tiene futbolistas muy, muy buenos, ¿no? Espero y deseo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, que San Mateo se quede sin futbolistas, pero porque juegan en segunda red. Ojalá todos encuentren acomodo en segunda red, que va a ser muy difícil, pero sí, claro que me llevaría futbolistas porque me lo han demostrado. Me han demostrado su pasión, su cariño hacia mí, su compromiso, y claro que me los llevaba. Pero es que el San Fernando tiene una plantilla que, entonces todos no caen. Entonces primero hacer la plantilla del San Fernando con los del año pasado, y después no solo con futbolistas del San Mateo, sino que futbolistas que puedan venir a ayudarnos, a apoyarnos y a mejorar de lo que se fue.
Soco, ¿quién te va a acompañar en el cuerpo técnico?
Bueno, seguimos hablando, y Iván López y yo siempre vamos de la mano, y a partir de ahí, pues ya cuando ya hablen con la plantilla, pues ya nos presentarán a los demás del cuerpo técnico, ¿no? Todavía no sé nada, tengo que hablar con HD y tengo que hablar con todos los del cuerpo técnico, ¿no? Pero a partir de ahí ellos saben que Iván López y yo, pues ellos me han puesto la facilidad, y bueno, tendríamos que hablar también con Iván López, porque Iván López trabaja, y bueno, ya cuando la semana que viene nos sentemos, pues ya espero tener definido el cuerpo técnico.
¿Otros 7 años en el San Fernando o no?
Ojalá, eso quiere decir que todo ha ido bien. Ojalá, Mario, ojalá. Pero bueno, vamos a pensar en la 22-23, estar lo más arriba posible, soñar e ilusionarse es gratis, así que yo sueño y ilusiono otra vez con el ascenso, porque bueno, es un equipo hecho para eso, así me lo han dejado de ver y así lo quiero yo desde el primer día, y ojalá, Mario, otros 7 años, pues mira tú, sería que todo fue sobre ruedas.
Soco, gracias, suerte en el Sanfer.
Gracias a ti, Mario, un abrazo.
Un abrazo grande. 1:27, publicidad, y seguimos en directo en Radio Marca, en la regional.
Soy la sostenibilidad. Además de cuidar el planeta, también defiendo la igualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor, porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Ven a probar los martes y jueves a partir de las 19 horas la burger de Casino Las Palmas. 200 gramos de ternera, pimienta rosa, cebolla caramelizada y rulo de cabra. Además de incluir un bono regalo, las papas y refresco o caña. Todo por solo 8 euros. Estás tardando en probar tu Burger Night los martes y jueves en Casino Las Palmas. 8 euros martes desde las 19 horas, 8 euros jueves desde las 19 horas. Burger Night, Casino Las Palmas, que no te lo cuenten.
Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad.
¿Tienes que renovar tus audífonos? Ven a Herrera Serpa y aprovecha el 60% de descuento y un regalo seguro. O solicita tu revisión en el 928-37-3488 y empieza a oír bien. Herrera Serpa Óptica Audio, cuidando de tu salud visual y auditiva desde 1935.
Ha llegado a Canarias el futuro de la construcción, una manera de hacer la casa de tus sueños con un sistema innovador, enérgicamente eficiente y sin imprevistos. Guzmán Home es lo que esperabas. Llámanos sin compromiso al 639-955-772. Gastro y Acción, cada jueves de 1 a 2 de la tarde. Programa patrocinado por Novat 360, Restaurante El Churrasco, Asaderos El Puente, Restaurante La Marinera, Café Regina, Restaurante Casa Carmelo. Recuerda, cada jueves de 1 a 2 de la tarde, Gastro y Acción, presentado por Cristian Gil y Teresa Marrero.
Bricomart Jinama. Te esperamos con más de 20.000 productos para tus obras y reformas, con las marcas de calidad profesional a precios de almacén y con el IGIC incluido. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
En Regina Mesa y López estamos deseándote volver a ver.
En Swim solo te atenderán profesionales que te darán las mejores soluciones para el rendimiento de tu motor. Consigue lo que buscas en calle Quito 7, El Cebadal.
Pasa un minuto de la 1:30, seguimos en directo en la regional. Se jugaba la tercera jornada de la fase de ascenso a tercera ref, donde el pasado viernes empataban el Maspalomas y el Estrella 2 goles. Eso provocaba que el Maspalomas ya no tuviera opciones matemáticas de aspirar al ascenso. En la tarde del sábado, el San Bartolomé empataba 1 gol frente a Las Playitas y se vivió un choque muy igualado entre el Real Club Victoria y el Universitario, donde el Real Club Victoria, pese a ser el último clasificado de la fase, pese a no tener opciones matemáticas, consiguió vencer a un Universitario que se estaba jugando muchísimo porque podía ser primero en ese podía recortar diferencias, igualarse al Estrella en esa primera plaza. Saludamos al míster del Real Club Victoria, Eduardo Batista. Eduardo, muy buenas.
Buenas tardes, Mario.
¿Cómo fue ese partido?
Bueno, como tú lo has dicho, la verdad que estuvo muy igualado. El comienzo del partido, el Universitario empezó muy bien, con dos llegadas, no pudiéndolas acabar en ocasión, pero sí creando peligro a partir de ahí. Bueno, a partir de ahí no. En el minuto 4 hay un penalti, creo que condiciona y acelera mucho al Universitario al verse por detrás en el marcador. Creo que la primera parte después nosotros la estuvimos bastante bien, no nos crearon peligro en exceso, nosotros teniendo alguna llegada y creando peligro. Y a raíz del descanso, pues el Universitario sí es verdad que aprieta, logra el empate al poco de reanudarse la segunda parte. Un fallo nuestro en salida de balón, que tenemos una pérdida, lo pagamos y es el empate. Volvemos a ponernos por delante, el partido se iguala otra vez cometemos otro error, un gol en propia puerta, que es una descoordinación entre mi portero y mi central, acaban con gol en propia puerta, casi acabando el partido, minuto 80, calculo que sería. Y bueno, ellos se van con todo arriba buscando la victoria, como no puede ser de otra manera, porque la victoria les aupaba la primera plaza junto con el Estrella. Y bueno, un descuido de ellos, una contra nuestra, pues acaban el tercer gol en el 1994.
Lo que está claro es que el Victoria está compitiendo en esta fase y no está aquí de vacaciones, ¿no?
No, bueno, yo lo tenía claro. Yo cuando me han llamado y he hablado a través de la radio, pues lo he dicho, el equipo viene a competir, a demostrar que está a la altura del resto de rivales, y no por no jugarnos nada, pues que piensen que el equipo no va a ser competitivo, ni mucho menos. Digo, esta semana se demostrará el partido de la Estrella también, estoy convencido.
¿Es difícil motivar a los jugadores en una competición como esta, en esta fase?
A lo mejor para clubes que como puede ser Universitario, Estrella, que son hechos para ascenso directo, así de claro y rotundo, para nosotros ha sido como un premio. Es verdad que hemos luchado por meternos ahí, nuestro objetivo era estar ahí metido, lo hemos conseguido, lo que no nos ha dado para más, eso lo habíamos hablado con los jugadores, pero sí nos propusimos el primer reto en el playoff, era intentar ser el mejor equipo del playoff, y creo que en todos los partidos hemos demostrado que hemos estado a la altura, e incluso en todos, de poder llevarnos la victoria. El primer día contra la Estrella perdíamos 0-1, en el minuto 84 encajamos, tenemos una ocasión muy clara en el 92 para el empate, pero antes de eso también habíamos tenido ocasiones. Fue un partido muy muy igualado contra un todopoderoso Estrella, y nosotros con quieras o no, con bastante paz. De hecho, contra el Universitario, otra vez un juvenil titular, hago debutar a dos más desde el banquillo, me pasa lo mismo contra el Palayita afuera, contra la Estrella también a Irán juega bastante, y creo que estamos siendo competitivos con bastante juventud. Es verdad que tenemos dos, tres jugadores, que es lo que hemos intentado este año, que no tengan ese plus. Se ha conseguido lo que no nos ha dado, no nos ha dado para conseguir estar en la pelea final por el ascenso.
Ahora que nombrabas a Irán, está jugando contigo en Regional Preferente, pero si no recuerdo mal, debutó en esa categoría siendo cadete, o sea que
sí,
casi
sí,
nada.
Con el Aruca.
Exacto. Bueno, debutó con el Guía en Regional Preferente, cuando era cadete, si no recuerdo mal, hablo de memoria.
Creo que con el Aruca también llegó.
También llegó a jugar.
Porque yo, él me lo comentó el otro día, que cuando él estaba en el Arucas debutó con él,
¿no? Siendo juvenil de primero ya estaba, fue cuando estuvo en el Arucas y también participó en Regional Preferente. Pero ahora que conocemos ya este formato, que hemos visto cómo funciona esta fase de ascenso, ¿te hubiera gustado otra forma?
Hombre, me hubiese gustado otra forma, me hubiese gustado la eliminatoria. Nosotros en un cruce eliminatorio somos un equipo muy peligroso. Y tan solo habla con el resto de entrenadores que te lo pueden decir, pues siempre he recibido halagos cada vez que juego contra otros equipos, y creo que nosotros hicimos muy peligroso. Pero es verdad que el formato estaba de un principio así, y no tenemos motivo para quejarnos. Mi única queja, y creo que sí la tengo, que tengo razones para ello, es que el otro grupo tenía un equipo más, y quieras o no, el coeficiente hace que tengas la opción de mejorarlo. Si estás arriba, lo vas a mejorar. Penalizan los de abajo, pero los de arriba si se ven beneficiados.
Sí, normalmente el de arriba siempre va a tener mejor coeficiente, porque lo normal es que esos dos partidos de más los gane.
Exactamente, esa es la conclusión. Es el único pero que pongo yo, porque esto estaba en un principio así de antemano puesto, y bueno, es una faena, porque date cuenta que son cerca de 30 equipos conseguir un ascenso cuando tú no tienes ni estás dentro de los 12 o 13 mejores presupuestos, pues acabar ahí entre los 6 mejores, pues oye, pues vamos a ver dónde acabamos, intentaremos acabar lo más alto posible, y si puede ser cuarto, tercero o quinto, pues mira, pues mejor que sexto.
Y también poco premio, ¿no? Solo un ascenso.
Sí. Demasiado. Es muy complicado, muy complicado. Date cuenta que para los equipos que quieren arriesgar, son gastos que oye, vamos a hacer un equipo, son gastos que se genera. ¿Quién hace un gasto con 30 equipos sabiendo que hay? Es que es complicado, es complicado. Y es, vamos, el premio es prácticamente que no una lotería, porque se ha hecho un trabajo durante un año, pero la suerte va mucho en el camino.
¿Pensando ya en la próxima temporada o todavía no?
Bueno, yo en principio, teniendo calma, todavía no he hablado con el club el año que viene, sinceramente, así te lo digo. Yo sí he tanteado gente de mi plantilla a ver cuál puede ser la situación, en caso de que el club decida que continúe. Y bueno, la verdad que contento por la respuesta que he recibido, porque en caso que fuera yo el entrenador y el proyecto más o menos siguiera esta senda, pues creo que contaría con un 80% de la plantilla que se quede. Eso es muy importante, pues si ya lo tuviste este año, gente con más experiencia el año que viene, sabiendo lo que no hemos jugado y lo que hemos fallado, que sabemos lo que no hemos fallado, pues vamos a ver, sentarse con el club, hablar de qué es lo que ellos quieren y tener tranquilidad.
Te gustaría continuar, ¿no?
Aquí estoy cómodo, hombre, me gustaría, yo creo que quiero un proyecto ilusionante, un proyecto que se crea y que se apueste de verdad. A ver, el club te apoya, claro que te apoya, pero competimos contra gente muy, con equipos muy fuertes, y quieras o no, poquito a poco hemos ido año a año metiéndonos ahí, porque yo cuando llego aquí, pues oye, el equipo los dos años anteriores se había salvado la última jornada, y cambiase jeep con gente que te sube el división de honor, que lucha el año siguiente por no descender, y le logras cambiar el chip y transformarlo para luchar por los puestos de privilegio en la preferente, no fácil, y ese es la gran labor que creo que hemos hecho nuestro cuerpo técnico.
Pues ojalá sea así, Eduardo, que haya mucha suerte en esta recta final de la temporada y que, bueno, que te llamen ya para renovar, hombre. Vamos a decir eso al Mille Quevedo, para que te llame ya pronto y renovar.
Yo también sé que por parte del club la idea es esa. Es verdad que estás esperando, ¿verdad? Yo soy de los que intento con anticipación planificar, pero bueno, oye, si hay que seguir lo que diga el club, y vamos a esperar y ya se verá. No hay, en ese aspecto no, tampoco hay prisa.
Gracias, Eduardo. Suerte.
Gracias, Mario. Un abrazo.
Un abrazo. En esta fase de ascenso, esta próxima jornada, Las Playitas más Palomas, Estrella, Victoria y Universitario San Bartolomé. Me voy a hablar de la División de Honor Juvenil, porque hace algunas semanas quería hablar con el director deportivo del Atlético Gran Canaria, Neviel Moreno, de cómo acabó la Liga de División de Honor. Neviel, muy buenas.
Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal?
Porque tú, que era tu primer año en División de Honor con el Atlético, ¿te vas algo decepcionado de esta categoría?
Sí, Mario. Yo la verdad que pagué la novatada. No voy a llegar a los 6 descensos, eso sabíamos antes de llegar. Entonces era lo que estaba en el escrito y listo. Pero sí es verdad que comportamientos de clubes de aquí que me han tratado peor que fuera.
O sea que el enemigo está en casa.
Exacto, tú vas a Tenerife, te tratan bien, vas a La Palma, vas a Fuerteventura, trato exquisito, más clubes de allí, ves que son amigos, clubes amigos, y aquí hay clubes que parecía que bombo, o nosotros éramos un enemigo o archienemigo y yo no lo sabía, o es verdad que no interesaba que nosotros tuviéramos en la división de honor por tener otro club, pero al final sube San Fernando y sube Longuera y vuelve a tener dos clubes más, lo mismo.
Pero por ejemplo, ¿qué te ha pasado para que tengas esa opinión de algunos clubes?
Pues oye, Mario, sobre todo en las últimas jornadas, jugándonos cosas, equipos que no se jugaban nada, que yo no digo, oye, que no digo que lo adulteren en la competición, pero igual que salieron contra nosotros a morir durante 96 minutos, yo fui a ver siguientes partidos y venían con 14 futbolistas, o venían con una convocatoria con 5 del B en la convocatoria, teniendo plantilla completa disponible.
O sea, que contra el Atlético Gran Canaria competían y contra otros no.
Exacto. Por ejemplo, te voy a poner, yo nombro equipos, yo no tengo me aconsejaron que no nombrara, pero yo como soy y me ha ido bien o me ha ido mal por mi culpa, el Marítima viene con 14 futbolistas jugando contra Maspalomas. Maspalomas jugándose el descenso con nosotros. Viene con 14 futbolistas. Al descanso cambia al mejor futbolista. El Aruca en la penúltima jornada contra el Maspalomas, el portero lo cambia al descanso y pone al portero del B, o sea, no pone al suplente, que tenía teniendo dos porterazos, deja uno fuera de convocatoria, convoca uno del B y pone el del B al campo. Quita al máximo volador de la categoría, lo quita al descanso. El segundo mejor jugador de la Aruca, Adrián, lo quita al descanso. Y tú dices, pero vamos, y se quedó jugando con 7 fichas A en el campo, porque no son las obligatorias, pero el equipo al final baja el nivel. Entonces, al final, eso inconscientemente está adulterando la competición. Aparte de la federación, porque jugándonos un descenso, deja adelantar la penúltima jornada al viernes de la Aruca contra Maspalomas. Cuando teníamos que jugar los dos a la misma hora, jugándonos un descenso. O sea, yo jugué el sábado siguiente, o sea, el día siguiente, estando descendido. Cuando tenía como que jugar en estéreo a la misma hora.
Sí, bueno, normalmente el horario unificado es solo la última y no la penúltima, aunque es verdad que se decidió en la penúltima, ¿no? Lo que es lo que claro. Vienes a decir tú.
Exacto.
Enevil, pero esto hay quien lo escuche ahora y puede decir, esto es una pataleta de Enevil porque ha descendido.
Claro. Pero no hay pataleta, yo más tú me conoces y sabes que soy muy crítico, pero escúchame, no le echo la culpa tampoco solo a los clubes de aquí, yo culpa a mi mala planificación como director deportivo del club, ¿vale? Que no es todo es los rivales, ¿entiendes? Ha sido mala planificación mía, todo culpa mía, tanto como director deportivo como en las últimas jornadas que cogí el equipo,
pero...
¿vale? Que no le voy a echar la culpa solo a los rivales.
Sí. Vale. El equipo reaccionó tarde, Enevil, porque el último tramo de la competición es espectacular, salvo esa derrota contra el Sobradillo en la penúltima jornada, pero es verdad que con ese hándicap que nos decías de que ya estaban descendidos, de que fueron completamente rotos porque la noche anterior habían descendido por el resultado del Arucas Maspalomas, el resto, el tramo final fue espectacular.
Sí, vamos, yo a los pibes no les puedo decir más nada, yo los exprimí al máximo y ellos rindieron al máximo. Si mira la clasificación de la segunda vuelta, por ejemplo, seríamos séptimo o octavo. No sé si tú, o sea, deja unos datos impresionantes pues, al equipo que había. Pero sí es verdad que me tenía que haber metido más en la planificación o hacer un cambio antes. No hay más. La categoría está de lujo. Enhorabuena al San Fernando y al Longuera por el ascenso. Pero sí es verdad que nos tenemos que hacer mirar el trato a los clubes de aquí. Bueno, sobre todo, te digo, calentamos equipos de aquí dándome 3 balones para calentar. Tus 3 balones diciendo no, macho, ¿sabes? Que los balones te los da la federación jugando con otros balones que no son los de la competición, ¿sabes? Así, aquí, eso me pasó aquí.
O sea que, fíjate tú, hace unos años decíamos que esto pasaba cuando iba afuera, ¿no? Y ahora nos está pasando aquí entre los equipos de aquí.
Sí, de loco. Yo en Tenerife, La Palma, que fue donde fui yo, y ojalá la Oliva, trato excelente. Además, la Oliva, desde aquí también le doy la enhorabuena, que he competido como animales. Vale. Han competido como animales, la verdad.
Pero, Enevil, ¿esto por qué pasa? ¿Porque tienes muchos enemigos en los demás clubes o por qué?
Yo qué sé, seré odiado, Mario, seré odiado, molestamos. Pues Enevil es, o sea, a lo mejor es mi persona, ¿vale? Yo me lo he planteado, ¿vale? Yo qué sé, yo caigo mal, porque soy un tío que dice las cosas a la cara, o los dice tal cual cuando me ponen un micro, me ponen una radio, me ponen una red social, y hablo con mi nombre, nunca me escondo detrás de un nick ni nada de eso. Y puede ser que eso moleste. Puede ser que no le gusta que diga las cosas, pero oye, yo soy así y no voy a cambiar ahora tampoco.
O quizás porque tienes pocos amigos en los demás banquillos.
Exacto. Yo creo que pagué la novatada. Yo creo que más que eso pagué la novatada. Llegamos ahí, había gente muy asentada en banquillos, 8 años, 6 años, 4 años, diciendo no, y eso, al final llegas tú nuevo ahí, si crees. Eso también lo pienso, ¿eh? No es solo rivales, sino veo eso, gente que... Yo qué sé, Basilio lleva 8 años, el del San José lleva un montón de años, Javi Martel lleva unos cuantos años, entonces al final Javi, el del Huracán, también lleva varios años, Giovanni en varias etapas, pero también varios años, entonces al final eso, pues, pero bueno, también tengo clubes amigos, también de aquí tengo que hablar, tengo varios clubes amigos que me llevo muy bien.
Pero son de fuera, no son de aquí, ¿no?
No, y de aquí puedo nombrar dos, que no lo voy a nombrar, pero sí son dos, pero bueno, es lo que hay, Mario. Aparte, eso fue dentro de mi pataleta, sí. Que es una realidad, lo que te estoy nombrando de las últimas jornadas, la culpa es mía, ¿sabes? La culpa es mía, ¿vale? Que no es, yo quería soltarlo porque tengo que soltarlo, porque si no me sale una úlcera en el estómago. Pero sí es verdad que el trato de compañeros de aquí, pues hoy, y al final soy de aquí, no soy de la isla vecina, ni siendo de la vecina, somos canarios y no somos rusos. Vale, por decirlo de una manera. Pero bueno, ya aprendí, esto es aprendizaje continuo y es verdad que me sirvió para cuando volvamos.
Porque el objetivo del Atlético de la Canaria será volver.
Exacto, no hay otro. No hay otro, aquí me pegó 8 años, o nos pegamos 8 años, no solo el éxito de Nerea, sino el club. 8 años para llegar, ya vimos lo que había. En una temporada normal también nos hubiéramos salvado con 4 descensos.
Eso te iba a decir, que al final queda sexto por la cola, que ha sido cuando más descensos ha habido en División de Honor, en proporción. El año pasado fueron 20 equipos y descendieron también 6, este año son 18 y descienden 6. La proporción es altísima, ¿no? Es un 30% de los equipos que descienden, un 33% para ser más exacto, y eso también se paga, ¿no? Al final era muy difícil salvarse.
Sí, claro, sobre todo un equipo nuevo, yo no conocía la categoría, no conocíamos arbitraje, porque, oye, arbitraje en Tenerife, yo puedo decir que todos han sido selectos, menos uno. Igual te digo una cosa, igual te digo otra. Aquí tenemos árbitros muy buenos y después tenemos otros que quieren ser muy protagonistas, que los protagonistas son los jugadores. Y nada, la verdad que, oye, estuvo bien la categoría, estuvo competida, todo el mundo, cualquier rival ganaba, entonces, pero bueno, sí es verdad que fuimos muy novatos. Si me dice mi balance general, es que fuimos los piñatas de la categoría. Por decirlo de una manera clara.
Pues, pero una bueno, para saber y otra para aprender, ¿eh? Bien, no hay más.
Está claro, yo solo le digo a todo el mundo que cuidado que pisa al subir, que te lo van a encontrar bajar. Y para que lo recuerden. Para que lo recuerden, que ellos saben quiénes son, que mi teléfono no se le ocurra llamarme.
Es así.
Tú sabes cómo soy yo, Mario, yo lo tengo que decir. Yo soy un tío de sangre caliente, pero siempre digo lo que pienso. Y es así. Porque para llamarme para otras cosas sí que me llamo, pero bueno.
Es así. Eneviel, que haya mucha suerte, que al final no te puedes quedar con eso ahí dentro ni con ese mal rollo. Vamos a dejarlo en que yo creo que han sido experiencias, ¿no? Y que yo estoy seguro, fíjate, voy a sacar una lanza en favor de todos esos clubes que tú has comentado así por encima, que te han podido tratar mal o que han podido ser favores a otros. Yo creo que son circunstancias que seguro que si hubieras estado tú en esas circunstancias, pues también ellos habrían salido más relajados a jugar esos partidos contra ti, en esos momentos finales, con el objetivo ya conseguido, ¿no? Y que son circunstancias que no te lo lleves a lo personal, que no creo que nadie tenga nada ni contra el Atlético Gran Canaria ni contra ti.
Vamos a ver, que negociaron mejor, se llama eso. Pero bueno, Mario, que nada, que no se lo tome nadie a lo personal, pero sí. Es verdad que yo tengo que decirlo porque lo vi en las dos últimas nada, porque fui a ver esos rivales directos míos, los fui a ver en directo, y lo puedo decir, claro, que fue lo que vi, oye, porque, pero que también es normal que el otro equipo juegue relajado, estoy salvado, voy sobrado de puntos, entonces, oye, pues el otro, yo es normal que juegue un poco más relajado. Por ejemplo, el otro día vino el mensajero aquí, le ganamos 6, que menos mal que nosotros estamos descendidos, porque si no parecía que estaba pactado el partido, ¿sabes? Si tu mensajero vino súper relajado, venía aquí salvado, última jornada, no darnos patadas, no darnos cualquier cosa. Y por eso, por cierto, excelente trato del mensajero en La Palma. Y nada, Mario, ¿qué te digo?
Gracias, N. Oye, que hablamos en unas semanas cuando subas con el regional a preferente.
Ojalá. Está difícil estar San Antonio ahí con un super equipo.
Hay que pelearlo hasta el final.
Bueno, Mario,
gracias, un abrazo.
Gracias a todos. Saludos.
Un abrazo. Hablamos de Primera Regional rápidamente, donde se va a jugar la próxima jornada, este próximo fin de semana, la última jornada. Ya sabemos, en el grupo primero, el campeón es Unión Viera B, pero falta una plaza de ascenso que necesita un punto la Gaete para conseguirla. Tiene 71 y se enfrenta en la última jornada en el derbi frente al Guayarmina. El San Nicolás es segundo con 68, a partir de ahí sería el playoff, pero San Nicolás puede llegar a ser primero. San Isidro, Galdar Club, Casablanca y Moya, sexto y séptimo, en principio no podrían jugar playoff. Vamos a ver si lo oficializa la federación por haberse retirado la pasada temporada. Guayarmina, octavo con 51, Bañaderos 48, Tejeda 42, estaría en playoff. Y el Saucillo con 39 estaría en playoff. Decimosegundo es el Guía Sub-23 con 36, que ya está salvado y que no podría jugar playoff. Y decimotercero, el Aruca Sub-23 con 33, que ya no llegaría al Saucillo para alcanzar esos puestos de playoff. Por abajo, con opciones de permanecer, está todavía el San Mateo B con 30 puntos y el Atalaya en permanencia con 31. Y luego Goleta sub 23 con 26 puntos, Firgas con 24 y Siete Palmas con 9 ya descendido. En el grupo segundo ya conocemos el ascenso del Pedro Hidalgo, que ya es equipo de preferente como primer clasificado de este grupo segundo de primera regional con 79 puntos. Le siguen San Antonio y Atlético Gran Canaria con 73 para ese playoff. Junto a ellos también el Sporting de San José con 69, los Nidillos 59, Muelle Grande 52, Fomento 49, Inter del Pilar 48 y Acodeti 48. Y hasta ahí, el Pileta ya no llega, con 42 puntos ya no llega a ese playoff a falta de una sola jornada. Y en el grupo tercero, también se disputa la última este próximo fin de semana, ¿eh? En el grupo tercero, después ahora les explico cómo es el playoff. En el grupo tercero ya conocemos el ascenso del Sanfer con 83 puntos. El Juan Grande, segundo con 79. Casa Pastores, 62. Tablero, 57. Las Majoreras y Agüimes, 56. Y San Pedro Mártir B, pero este no va a poder jugar playoff porque desciende el San Pedro Mártir A y su liga ya terminó. Castillo, 55. Cerruda, 52. Y La Huesas, que es décimo, también ocuparía esa plaza de playoff con 52 puntos. Tendría opciones también de meterse el Valsequillo con 51. Por cierto, vaya la que se lió este pasado fin de semana entre el Valsequillo y el Agüimes. Hostias por todos lados, las imágenes son penosas las que se dieron en ese partido. Sorprendentemente, después se pudo reconducir la situación y continuar el partido. Completamente loco con las imágenes que se vieron que se pudiera reanudar. Por cierto, no han querido hablar ni desde la Güimes ni desde el Valsequillo hoy en Radio Marca. Recuerden, este playoff, segundo contra noveno, tercero contra octavo, cuarto contra séptimo y quinto contra sexto, en casa del mejor clasificado a partido único, y le vale el empate al equipo mejor clasificado. Ascenderá uno más, o sea, tienen que enfrentarse estas cuatro eliminatorias, saldrían cuatro ganadores, se vuelven a enfrentar, salen dos ganadores y se vuelven a enfrentar y sale un ganador que es el que sube en cada uno de los grupos. Entre los del mismo grupo son los que se enfrentan. Hablamos de la Maspalomas Cup. Está por ahí Cristian Santana, creo, con invitado de este torneo que se disputa a finales de junio en San Bartolomé de Tirajana. A ver, Cristian.
Pues Mario, comenzamos esta sección de Maspalomas Cup como cada martes con Aitor Nolasco, del Prebenjamín del Huracán. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Primero que nada, ¿qué supone para ti estar en esta edición de la Maspalomas Cup?
Para mí es un orgullo llevar a mi equipo, mi primer año como entrenador, y primer año entrenador, quiera o no, quedar campeón del grupo y con un grupo gran trabajado y organizado, pues es un orgullo. Y aparte para ellos es una alegría participar en este torneo de gran categoría.
¿Cómo surgió la posibilidad de estar en este año en la Maspalomas Cup?
A ver, yo he participado varios años como jugador en las Palomas y sentí, propuse la opción a los padres de participar en este torneo para que disfrutaran una nueva experiencia.
¿Los niños ya hablan durante los entrenamientos de la Maspalomas Cup o se centran todavía en la competición?
Bueno, la competición ya está, quiera o no, está decidida ya, está más centrada en el torneo, en ir y disfrutar e intentar luchar el título.
¿Cuál es el objetivo? Ya que dices disfrutar, pero ¿es competir o solo pasarlo bien?
Bueno, el premio es secundario. Lo importante es disfrutar, trabajar y divertirse.
Has estado durante otros años de jugador, me comentabas antes. ¿Cómo eran esas experiencias de participar como jugador?
La verdad que eran muy motivadoras porque te enfrentabas contra equipos que conocías o no, que te tocaban contra diferentes islas. Y siempre íbamos a intentar ganar todo lo posible. Y la verdad que fue muy, muy, ¿cómo decirte? Muy divertida, apasionada, intensa, como si fuese una final de la Champions.
¿Es ruidosa la afición del Huracán Prebenjamín?
Ahora sí.
¿Ya están preparando algo? ¿Algún tipo de pancarta o algo?
Sí, están preparando cositas. Se está preparando el tema de hacer mucho ruido en ese campo, cada partido.
Pues, Aitor, de decirte que mucha suerte de cara a ese torneo, y tenemos que tener la vista puesta en el Huracán Benjamín, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí voy a tener todos.
Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti, gracias a ti.
Pues qué bien, gracias Cristian, gracias al pre-Benjamín del Huracán, que va a participar en esa Más Palomas K, y que por supuesto vamos a estar atentos desde Radio Marca. Volvemos la próxima semana, bueno, luego lo hablo con los jefes, si no pasa nada, el último programa de la temporada, porque ya va quedando menos volumen de información, y lo que falte lo seguiremos dando en los directos Marca, así que la próxima semana, que acaba la primera regional, pues ya hacemos resumen, luego ya le iremos contando otros días pues ese playoff, esa fase de ascenso a regional preferente, seguiremos hablando de la Más Palomas Cup, por supuesto, todas las semanas antes de que se dispute a finales de junio. Nos vamos, volvemos el próximo martes. Feliz semana.